Vamos a conocer seguidamente detalles del trabajo que viene realizando en nuestro país la Fundación Saludarte. Es una fundación que busca la promoción de la salud de la población a través del arte y del humor. Con la directora ejecutiva de Saludarte, Racia Friedler, vamos a conversar durante los próximos minutos. Ya le doy la bienvenida.
Buenas tardes, Mauricio.
Gracias por acompañarnos.
Gracias por la invitación.
Racia Friedler es psicóloga, docente y psicoterapeuta. La institución, decíamos, Saludarte, que nació en 1999. ¿Cómo fue que surgió? ¿Con qué fin? ¿Y a impulso de quiénes?
Bueno, surgió como un sueño y se convirtió en realidad. De hecho, buscábamos, y yo personalmente tenía una larga búsqueda de otras metodologías para lograr cambios en las vidas de las personas.
¿En qué estaba trabajando en ese momento?
Yo soy psicóloga y también tengo formación artística y, bueno, me pareció que ambos desarrollos, digamos, que iban paralelos, podían confluir muy bien y que esa confluencia podría ser un factor de transformación subjetiva. Entonces, empecé toda una búsqueda para ver experiencias que se hubieran realizado en otros países.
Uh-huh. Se había hablado de psicodanza,
sí,
u otras misturas.
Sí, o por ejemplo, el primer contacto que tuve con el teatro del oprimido en Brasil, fue una experiencia muy, muy impactante para mí, el teatro invisible, que es un teatro en el que tú no sabes que estás frente a una obra de teatro, los actores se mezclan en tu vida cotidiana y de pronto sucede algo absolutamente inesperado que concita tu atención y la de todos los que están allí presentes. Y esa situación es provocada precisamente con distintas finalidades. Algunos lo podrán hacer para entretener simplemente, Sí. Pero lo que a mí me interesaba era usar ese tipo de herramientas artísticas para sensibilizar sobre temas que atañen a la población y en este caso a la salud de la población. O sea, ¿cómo podíamos usar estas herramientas Sí. Para sensibilizar a la gente sobre, por ejemplo, la salud sexual y reproductiva, sobre la alimentación saludable, sobre estilos de vida saludables? Y así empecé en una búsqueda, ¿no? Y un encuentro también, a veces hasta casual, de lenguajes artísticos y les vi toda su potencialidad de transformación.
¿Una búsqueda aquí dentro del país? ¿Una búsqueda que incluyó también experiencias del exterior?
Sí, desde una búsqueda personal hasta una búsqueda de las experiencias que se estaban haciendo. También empezamos a trabajar en el Hospital Pereira Rossell, desarrollamos el programa Jarabe de Risas, atendiendo a los pacientes, a los acompañantes e incluyendo el personal de salud para transformar el clima hospitalario.
¿Esa es la idea de Jarabe de Risas?
Sí, esa es la idea y sobre todo fortalecer a los pacientes en su recuperación, o sea, tornarlos agentes de su propia recuperación, que asuman un papel más protagónico sobre sus vidas, ¿no? Porque la palabra paciente, ¿no? Nos remite a una idea de pasividad, de una persona que está, con menos posibilidades de acción que en una situación de salud. Y en realidad nosotros creemos que la salud y la enfermedad es un continuo. Nadie está del todo enfermo y nadie está del todo sano. Y ese potencial
y
de salud.
Podemos hacer algo por nuestra propia salud.
Exactamente, propia exactamente. Creemos que ese margen de salud, mayor o menor, que todos tenemos, hay que potenciarlo. Antes se decía, bueno, tú tenés un problema, es psicológico, como si con eso no hubiera que hacer nada. Y nosotros sabemos que hoy en día si es psicológico, bueno, trabajemos sobre lo psicológico, ¿no? Y en este caso también, si hay un potencial de salud, bueno, vamos a desarrollarlo. Y lo que nosotros ofrecemos son encuentros humanos significativos a través del arte para potenciar la salud de la gente.
¿Qué características debe tener, por ejemplo, el humor para que tenga consecuencias terapéuticas?
Tiene que ser un humor basado en la empatía, es decir, en la posibilidad de colocarse en el lugar del otro. Reírse con y nunca reírse de, ¿no? desde el lado del otro pueda reírse del absurdo de una situación, pero jamás ridicularizar al otro, jamás ser irónico, ¿verdad? Ese sería el humor que no conduce a lo que nosotros buscamos.
¿Cómo le llaman a estas personas que realizan este trabajo? ¿Terapeutas artísticos, operadores?
Sí, animadores. O mediadores artísticos, porque utilizamos el arte como un medio para y no como un fin en sí mismo. Lo que interesa no es el producto que se logra a través de este encuentro artístico, sino el proceso mismo, que es transformador.
Sería entonces mediadores artísticos.
Sí, también tenemos educadores. O sea, nosotros, por ejemplo, desarrollamos un programa de educativo con el apoyo de IBM en una escuela pública, en la cual a través de la animación digital, se educó a los niños en animación digital y también con un equipo interdisciplinario se les impartió conocimiento sobre la alimentación saludable. Y a través de la animación digital se promovió la alimentación saludable. Y los propios niños hicieron todo el proceso y ellos realizaron una animación digital sobre esta temática con una historia que ellos mismos crearon.
Ajá. ¿Estos mediadores artísticos vienen desde una formación más de lo terapéutico o más desde lo artístico?
Más desde lo artístico, si bien muchos también tienen formación en otras áreas. Pero de hecho trabajamos siempre en equipos interdisciplinarios. Ajá. También tenemos compañías artísticas de Saludarte. Tenemos una compañía de teatro espontáneo y una compañía de danza espontánea de la Fundación. Son todos artistas.
¿Han hecho intervenciones, por ejemplo, en lugares públicos?
Muchas.
¿Cuáles pueden contar, por ejemplo?
Bueno, una muy marcante fue en el aeropuerto de Carrasco, en el aeropuerto internacional, que se llamó Idas y Vueltas, donde lo que nosotros quisimos justamente es hacer una intervención sobre el éxodo de uruguayos, especialmente jóvenes, que emigraban del país por razones laborales fundamentalmente, y el desgarro que se producía en las familias ante estas separaciones, que muchas veces son por tiempo indefinido. Y entonces hicimos un espectáculo participativo de danza, con danza espontánea, primero en el piso de abajo, convocando a las personas a participar. En ese momento estaba libre todo el espacio que ahora es el bar o el restaurante, pero bueno, estaba disponible. Lo hicimos en el marco del Día del Patrimonio. Y allí trabajamos con danza espontánea, convocamos a todas las personas presentes a narrar sus historias de idas y vueltas, y cada historia que se contaba era recreada desde la danza y la música, a través de la improvisación, en el mismo instante. Y bueno, fue muy emocionante porque además la gente estaba sentada frente a esos grandes ventanales que hay, y tenía a la vista, bueno, nuestro elenco artístico y los aviones realmente despegando.
Llegaban y salían.
Sí, o sea que había una mezcla de ficción, de realidad, una gran emoción. Y nosotros creemos que faltan espacios colectivos de procesamiento de temáticas que nos atañen a todos.
¿Han salido otros lugares, por ejemplo?
Sí.
Tenemos el aeropuerto.
Sí, en el tren, por ejemplo. También hicimos
arriba del tren.
Sí, dentro del tren. Hicimos una experiencia de investigación, acción a través de la danza también, que se llamó Travesía. Y ahí lo que hicimos fue ir recogiendo, íbamos pasando por los distintos vagones y recogiendo las historias de los pasajeros, que bueno, nos contaron que muchos venían del interior en busca del trabajo en la ciudad. Y actualmente ya no había tantas oportunidades, es más, el tren se discontinuó y bueno, tiene hasta un valor histórico, digamos, esa experiencia, porque, fue recoger los testimonios de estos pasajeros antes de que el tren dejara de funcionar.
Claro. ¿Los hospitales, los sanatorios son más difíciles de entrar?
No, de hecho hemos sido muy bien recibidos. Ajá. Hemos trabajado en el Pereira Rosell, en el Maciel y en el Hospital de Clínicas. Y no, yo te diría que de hecho ha habido siempre una gran receptividad. A veces al principio cuando no nos conocen de mirar con recelo a ver qué es esto, pero rápidamente se instala una colaboración con las personas del lugar porque captan el valor de lo que se hace.
Incluidos los médicos.
Incluidos los médicos. Claro, lo que sucede es que nosotros muchas veces tenemos que trabajar en los hospitales en los horarios que no hay médicos, porque cuando en la mañana, que es cuando se pasa visita, ya hay mucho movimiento. Entonces, habitualmente trabajamos en los horarios de la tarde, cuando ellos no están. Entonces, no, ellos no tienen tanto la oportunidad de ver nuestro trabajo. Los que más lo ven son los pacientes, los acompañantes y el personal de enfermería que está allí en ese momento.
¿Y cómo toman la propuesta los pacientes? ¿Cómo reciben?
Es increíble, es fantástico. Algo que hay que aclarar es que nosotros nunca imponemos nuestra presencia. Ajá. La ofrecemos. Si un paciente no está en condiciones o prefiere no intervenir, se respeta totalmente esa posibilidad. Muchas veces es el personal de enfermería el que indica con quién habría que trabajar, ¿no? ¿Quién le parece que estaría más receptivo a la propuesta? Pero de hecho lo que sucede es que en la sala se van como contagiando unos a otros y contagiando de, bueno, de esa participación alegre y espontánea, y se van sumando, ¿no?
Claro. ¿Cuánto pesa en un paciente, más allá de la enfermedad que pueda estar atravesando, cuánto pesa el poder reírse, por ejemplo, el poder tener, aunque más no sea, unos poquitos segundos de...
Nosotros tuvimos una experiencia muy emocionante en Casa de Galicia, que tuvimos la oportunidad de trabajar con una señora de 99 años, y ahí trabajaron dos clowns, y ella se rió, disfrutó mucho de la experiencia, y a la semana nos llegó una carta de los familiares agradeciendo, porque era la última vez que la habían visto reír de esa manera, ¿no? Y nos conmovió muchísimo, y bueno, es inestimable,
claro, ¿cuánto
¿no?
vale eso? ¿No?
¿Cuánto vale eso, verdad? Es algo inestimable, es una experiencia humana inestimable. Tanto para los que la reciben como para los que la practicamos, ¿no? Que la realizamos. En este momento nosotros no estamos desarrollando Jarabe de Risas, que no es este programa hospitalario, pero bueno, lo podemos retomar en algún momento. No contamos con el apoyo necesario para poderlo continuar.
Gracias. Para aquellos que no conocen esta experiencia, tienen posibilidad todavía de verla en los últimos días, una muestra fotográfica que ha recogido justamente instantes, distintos momentos de Jarabe de Risa en el Urbano Espacio Cultural del Ministerio de Educación y Cultura.
Ay, no estoy enterada. No tengo la menor idea.
Sí. Por lo menos lo que tengo entendido.
Sí, no tengo información sobre eso. No tengo ni idea.
Que habían sacado fotos. Nunca las vio.
No, ni sabía de esto. Bueno, también hay otros grupos trabajando, capaz que se refiere a los otros grupos. No lo sé, la verdad que no.
Gracias. ¿Cómo se financia la fundación?
Por proyectos, básicamente. Nosotros presentamos proyectos y, bueno, buscamos financiación para ellos. Y bueno, algunos están a la espera de financiación, otros ya han sido financiados, ya los hemos desarrollado, y hay otros ahí en puerta por desarrollarse.
¿Financiamiento local o del exterior?
Depende. Por ejemplo, desarrollamos un proyecto que se llamó Improvisar la Vida, en el cual capacitamos a jóvenes de liceos públicos en teatro espontáneo para la prevención de las adicciones. Y este programa fue apoyado por la Junta Nacional de Drogas, de Presidencia de la República, por ejemplo, ¿no? Recién mencioné el de IBM también, que fue apoyado por IBM, la Fundación Levis nos ha apoyado en algún momento, la Fundación Avina también nos ha apoyado. Bien. O sea que a veces son nacionales o empresas nacionales o internacionales. Todos los apoyos son muy valiosos.
Claro. ¿Qué diría usted respecto del humor de los uruguayos? Que es cierto, de alguna manera, ese prejuicio que hay de que son un poco malhumorados, poco expresivos. ¿Es cierto eso o no?
Sí, pero también hay un humor que yo aprecio mucho, que es un humor inteligente, ¿no? Que es un humor de las palabras, un humor, no el humor chabacán, pero sino el otro, ¿no? El que el humor a veces se expresa en una sonrisa, no necesariamente en la risa.
Claro.
¿No? Es una mirada que desarticula los lugares comunes del lenguaje, por ejemplo, y eso me parece interesante. Tenemos humoristas, tenemos, bueno, hay uno en especial que me encanta, que Jorge Smoris, y ha apoyado mucho a saludarte. ¿Ah, también? Sí, él ha realizado espectáculos en el marco de, por ejemplo, un ciclo de espectáculos que desarrolló Saludarte en el Pereira Rosell. Y él participó, así como muchos otros artistas del medio que han colaborado con Saludarte, además de los propios artistas de Saludarte, ¿no? Y bueno, y hay mismo, bueno, en nuestros semanarios tenemos humoristas que escriben regularmente, y hay muchas cosas que disfruto muchísimo. Bueno, a mí misma me ha interesado el humor también. Yo escribí un libro con un humorista argentino que se llama Rudy, que se llama Dispares, el libro. Y bueno, es un género que me interesa en especial, el humor.
Claro. ¿La fundación está en contacto con otras similares de la región o del mundo?
Sí, nosotros pertenecemos a una red latinoamericana de arte para la transformación social, y aquí en Uruguay conformamos una red que se llama Red Uruguayo Latinoamericano. Ajá. O sea, es el nodo uruguayo de esta red latinoamericana, que actualmente está integrada por 9 organizaciones, que todas lo que tenemos en común es que desde el arte buscamos lograr transformaciones. Algunos trabajan más en el campo de derechos humanos, otros, nosotros por ejemplo en el campo de la salud, desde un enfoque de derechos naturalmente, pero cada uno pone foco, digamos, claro, en otro punto, ¿verdad? O lo hace de otra manera.